Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Juez y parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y parte.com. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Es martes, 10 de la mañana, el momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9. Do you remember?
Hola, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo arrancamos la semana después de este feriado largo? Uno de los últimos que queda en el año. Seguimos. A mí me encanta, ¿no? Pues están todos los medios hablando del misterio de Milei. ¿Y qué pasó? Porque nos sorprende un resultado en las elecciones. Bueno, para no quedar afuera de esto, yo lo único que hice fue hablar con gente conocida. Gente que por ahí te encontrás en la calle, te parás a hablar, y por supuesto a los jóvenes, ¿no? Que fueron los protagonistas de esta elección. Les cuento un caso. Una amiga mía fiscalizó en La Matanza. No voy a poner su audio porque es largo, pero rescaté tres frases. Una es: La Matanza es un campo de concentración. La gente tiene la voluntad quebrada. Y vota lo que le dice un amigo, lo que le dice un vecino, lo que le dice el hijo, porque ve un video en TikTok de Milei y le gustó y lo vota. Milei con su discurso convenció a la gente, cansada de todos los políticos que les robaron la plata y el futuro. El pueblo argentino, para esta amiga mía, que habla mucho porque fiscaliza desde hace muchos años con las personas en diferentes partidos de la provincia de Buenos Aires, saca una conclusión: que el pueblo argentino no es democrático, es autoritario, le gustan los autoritarios y violentos. Después hablé con otra familia, cuatro personas, madre, padre, dos hijos. Votaron los padres a Larreta, el hijo varón a los peronistas y la hija adolescente al partido de izquierda. También escucharon y sintieron que la gente votó contra la antigua política, la que para ellos no hace nada. Otra amiga mía tiene tres hijos, dos varones, una mujer. La mujer y los papás votaron a Patricia Bullrich porque consideran que es la única que puede manejar el timón de este barco. Pero aparte, esta pareja vive en el barrio de Palermo, y una de las quejas que tienen, porque tienen un grupo que protesta contra la violencia, cómo violan el código de urbanización en los barrios, ya que Larreta y sus negociados con los edificios, y esto es un tema que está en Palermo, Barrio Norte, Recoleta, Belgrano y Núñez. O sea, muchos ciudadanos conocen los negociados que hace el gobierno de la ciudad con determinados predios y determinados terrenos. Esto fue un gran voto en contra de Juntos por el Cambio. Muchos a último momento, por encontrarse con una máquina que no funcionaba, dijeron: no, estos no sirven para nada, voto a Milei. Y seguimos perdiendo votos Juntos por el Cambio por irregularidades y creo que necedades. Esto fue un voto castigo a la tranza política. Y el último grupo fue un grupo de jóvenes que, como yo tengo un perrito y voy a pasear al Vial Costero, los dueños de perritos amigos de mi perro tienen promedio 30-35 años, y les pregunté. Por supuesto que votaron muchos a Milei y otros a Patricia Bullrich, pero me quedo con uno que me dijo: yo voto a Milei porque Miguel Milei es la cara nueva, es la nueva política. Le quise contar que habían aparecido personajes que están trabajando para Milei, que habían estado con Carlos Menem, que hay un peronista que se va a sumar, que hay gente de la vieja política que está con Milei, y la respuesta fue: a mí no me importa, lo voto igual. Y ahí me preocupé. Porque recuerdo que cuando salieron todas las causas de corrupción del gobierno kirchnerista, los kirchneristas decían: yo los voto igual, a mí no me importa que hayan robado. Es la misma respuesta de un fanático. Digo, entre la violencia que a veces vemos en Milei, en la gente que lo rodea cuando habla, o las agresiones que se disparan, ¿no estaremos reemplazando el autoritarismo de Cristina por el autoritarismo de Milei? No sé, es para pensar, son todas preguntas que me hago después de hablar con la gente. ¿Cambiamos violencia y autoritarismo peronista por violencia y autoritarismo de La Libertad Avanza? No sé, pensémoslo, tenemos hasta octubre. Bueno, y ahora sí, voy a presentar a mi invitada, que para mí es una genia, porque comunica un tema tan difícil de comunicar con una claridad que a veces se espanta, pero creo que cuando uno tiene problemas de adicciones necesita que la gente le diga las cosas claramente y de una manera que nos despierte, porque uno dice, bueno, sí, una adicción al alcohol, una adicción a las drogas, sí, pero hoy hay miles de adicciones que nos pueden rodear, a las personas grandes y a los jóvenes y a los niños. Las pantallas, los celulares, la tecnología, los juegos online, las compras en las mujeres, la estética en los hombres y en las mujeres y en los mayores. ¿Por qué digo la estética? Porque tuvimos un caso de un chico que se llama Mariano Caprarola, que trabajaba en la Jaula de la Moda, un productor de modas excelente de revista Gente, que por querer verse bello cuando él ya era muy hermoso, empezó a hacerse tratamientos y cayó en manos de Lotoki, y es una víctima más porque le pusieron esa sustancia que te envenena el organismo. Digo, esa adicción a vernos jóvenes, a vernos con el cuerpo perfecto, la belleza, digo, qué mal nos hace, ¿no? Porque llegamos a un caso como el de Silvina Luna, una chica hermosa, internada y hecha por percha por esta sustancia que es el metacrilato, y Mariano muerto. Así que para mí va a ser un honor, porque yo soy la fan número uno, porque cada vez que la escucho, la leo, me encanta cómo comunica. Estoy con la doctora Geraldine Peronache. Ella es de esas médicas que estudiaron mucho, pues estuvimos hablando antes de empezar el programa, casi 20 años estudiando para ser una psiquiatra especialista en adicciones. Ella es docente, conferencista, asesora, hace un gran trabajo con todas las familias, las madres y los chicos, para tratar de erradicar esto, que no sé si va a ser posible, pero bueno, tratar de que cada vez menos gente caiga en adicciones. Geraldine, un millón de gracias por estar acá, porque la tenemos en el estudio, la vamos a disfrutar durante una hora, y a ver si nos ayudas con esto, ¿no? Bienvenida.
Gracias, buen día, y como siempre, muchísimas gracias realmente de corazón por la invitación y este espacio.
No, por favor, gracias a vos, porque te necesitamos y mucho. Creo que esto es muy importante. Pero antes de empezar y profundizar en las adicciones, contame un poquito cómo llegó este amor por querer salvar gente, porque en definitiva tenés una vocación muy grande. ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo empieza la historia?
Vengo de una mamá y un papá terapistas intensivos, así que ya mi vida surge en la terapia intensiva. Así que ya ahí, por eso siempre, de hecho cuando doy clase le digo a los alumnos, porque hice una psiquiatría tan particular, porque muchos no saben, antes de atender pacientes tete a tete en el consultorio, 17 años atendí exclusivamente cuadros de emergencia, de sobredosis.
Wow.
O sea, yo no atendía pacientes depresivos o con una distimia o un adicto, o no, atendía exclusivamente situaciones de vida o muerte. O sea, que 17 años solamente eso, que lo pude hacer ahora que entendemos más genética y epigenética, porque vengo de una mamá y un papá cardiólogos y terapistas intensivos. Entonces ahí está la sangre, lo que se hereda no se hurta, como dice el refrán.
Sí.
Que la psiquiatría que ejercí fue como bastante particular, porque de hecho antes de psiquiatra justamente soy emergentóloga, médica emergentóloga.
Ah, claro.
Ahí cierra todo el combo de la herencia y por qué siempre estoy metida en situaciones
extremas.
Porque tengo el legado en la sangre, nunca nada simple y así nomás.
¿Y cómo logras el equilibrio después de esas situaciones extremas? Porque eso es heavy.
Mira, hay algo bueno que también está en la herencia, más allá de que para mí me super compensa la actividad física. Uh-huh. Y tengo mi espacio terapéutico.
Claro.
Siempre le digo a mis pacientes, todos somos pacientes de alguien.
Totalmente.
Así que las dos cosas. Tengo un buen grupo también de amistades que son del palo y que podemos conversar de nuestras cuestiones. Tengo yo como paciente mi terapia y no me saques la actividad física porque mato o muero.
Claro, total. Así. Hay que descargar de alguna
manera.
Claro,
bueno, todo, total. Mente, cuerpo, alma, espíritu, somos un todo.
Exactamente. Exactamente. Y recién hablábamos en el corte, yo siempre digo y reitero que las charlas del corte habría que grabarlas porque a veces salen cosas muy interesantes cuando no estamos al aire. Pero vos me decías algo que me preocupa, que es nadie va a querer estudiar lo que estudié yo, porque fueron 17 años de estudio los que hiciste.
Y son, por eso, con el ingreso y todo, son 7 años de medicina, más los 4 de psiquiatría, y por lo menos 4 más tenés que hacer de adicciones, como para empaparte de lo que es ese mundo. Son 16 años en estos tiempos modernos, con que si uno mira la realidad, todas las carreras tienden a ser carreras cortas, donde estamos teniendo cada vez más chicos con déficit de atención e hiperactividad, donde la concentración y la atención van a ser la moneda más deseada y codiciada por la sociedad. Deseada y codiciada, memoria y atención, porque desde que aparecieron las pantallas todo esto va decreyendo en el ser humano. Lo que no se usa se atrofia en la biología humana. Bueno, ¿quién va a querer estudiar 16, 17 años para atender posiblemente a un adicto o a alguien con un problema psicológico psiquiátrico?
Y ahí va mi pregunta, que ya lo hablamos en el corte, pero es muy interesante lo que me contestó. Y si no hay gente que estudie la psiquiatría, ¿cómo curás a un adicto?
Bueno, todavía estamos en este aquí y ahora, que somos pocos, muy pocos, y hay una tendencia cada vez menos, sí, y ni que hablar, que lo vimos hace poco justamente en una nota con una periodista que salió a contar la cantidad de psiquiatras infantojuveniles que hay, que los contás con
nada,
con toda provincia sin uno. Sí. Hay psiquiatras de infantojuveniles que atienden en 2 provincias, 3 psiquiatras que no sé ni cómo hacen.
No.
Bueno, por eso nos llegan a nosotros que somos de adultos. También las consultas de los más chicos, porque no da abasto el sistema, cada vez es más la situación.
Vos sabés, Geraldine, que esto que contás es verdad, porque yo, bueno, la gente ya sabe que yo trabajo con familias muy pobres en Lima, provincia de Buenos Aires, cerca de Zárate, y los chicos que indica una fiscalía que por un abuso, por violencia familiar o lo que sea, necesitan un tratamiento terapéutico, hace años que esperan. Yo tengo un nene de 4 años abusado por un maestro de música que todavía hace 2 años que está esperando un tratamiento psicológico y no hay psicólogos.
Y eso que lo que más hay en el país son psicólogos.
No, no hay. Y psiquiatras, olvídate.
No, pero por eso te
no
digo.
No existe un psiquiatra, bueno, en el hospital de Zárate.
Bueno. Yo lo digo irónicamente, pero bueno, que te conteste en el corte. Y será un chatbox el día de mañana.
Eso es re preocupante, porque que vos tengas que recurrir a la inteligencia artificial para curarte.
Y bueno, habrá algoritmos que vayan rescatando datos en estos años de prueba de la inteligencia artificial. Y bueno, será otra medicina el día de mañana. Pero bueno, mientras tanto estamos en este aquí y ahora. Todavía total. Algunos estamos que ponemos la atención y el corazón en lo que hacemos.
Sí.
Y bueno, por eso es tan importante el trabajo en prevención, ¿no?
Mucho. Y vos sabés que recién decías, estudié 17 años, pero me da la sensación que todo el tiempo tenés como que estudiar o informarte, porque cuando vos empezaste había una determinada cantidad de drogas y hoy es como
no, pero el avance que tenemos hoy en cerebro, en todo lo que es el campo de las neurociencias, también en las cuestiones terapéuticas. Ahora que sabemos que el cerebro puede la neuroplasticidad, la formación, la neurogénesis, formación de la sinaptogénesis, o sea, ahora cada vez, gracias a Dios, sabemos mucho más de la biología humana y puntualmente en los últimos, como dice mi querido doctor Kalina, en los últimos 100 años ha habido en el órgano donde más posiblemente se desarrolló y evolucionó la ciencia fue en relación al cerebro, que siempre fue el órgano que
misterioso,
por eso el psiquiatra no era médico, porque quién ve igual todavía, por eso seguimos con estigma, ¿no?
Sí.
Porque digo, por eso le pedimos al pobre paciente de psiquiatría que ponele onda, ponele garra, ponele voluntad, ponele, porque nadie ve el pobre cerebro que está tan bien escondido. Entonces, bueno, es como, vamos, ponerle todo eso que se le pide. En cambio, si vos tenés una fractura de tobillo, nadie te pediría que des la vuelta o que corras la manzana, ¿no? Y bueno, ahí está con el tema de la ley de salud mental, que no me quiero meter por ahí, pero no puedo no tocar el tema, de pedirle al paciente que tiene la voluntad fracturada que diga, hola, ¿qué tal? Estoy en problemas. ¿Me pueden brindar tratamiento, por favor? Bueno, ¿a quién se le ocurre? A los jueces. Bueno. Continuará, punto suspensivo, porque si no
ya eso me... es tremendo, sí, vos sabés que eso es tremendo porque, a ver, e involucra también a toda la gente que vos ves en la calle, que tampoco podés ayudar. Digo, vos ves un adicto en la calle, un alcoholizado en la calle.
Si el paciente te dice, vos te crees que el tipo a las 3 de la mañana que está tirado en el banco de la plaza, que lo vemos todos, sí. Digo, señor, me deja que lo lleve a internar, que me va a decir, sí, señorita, deje que le doy permiso, lléveme. No, me va a sacar vendiendo fruta, porque lógicamente es un paciente enfermo, no tiene capacidad lógica, no tiene un raciocinio como la gente, no puede pensar, si no, no estaría en esas condiciones viviendo en situación de calle con toda una vida que va en detrimento de su ser. Nadie atentaría contra su propia persona si su cerebro funciona bien. Más claro, imposible.
Imposible, es sentido común, digo, a veces...
Bueno, pero ¿qué dice la frase trillada? Es el menos común de todos los sentidos.
Exactamente, y creo que todos los que están dentro del Congreso no lo estarían usando, fundamentalmente, ¿no? Porque vos pensar que una persona que es adicta diga, no, che, necesito ayuda... Yo escuché de los adictos, que yo conocí, no, dejá, yo la manejo, no te das problema.
No, y si no, también hay otro porcentaje que puede pedir en determinado momento ayuda. ¿Y después qué hacen? Cuando hay recaída, porque esta es una enfermedad que cursa con muchos brotes y con remisiones a lo largo del tiempo, en algún momento que muy posiblemente va a haber recaída, va a decir, no, bueno... se sale del tratamiento y no va a querer recibir el tratamiento porque hubo un bajón.
Claro.
Entonces, hoy es sí, mañana es no, pasado vuelve a ser sí, después vuelve a ser no, sí, no, sí, no, sí, no. Entonces, tiene que haber alguien que tome las riendas del tratamiento y vaya por el sí, no por un camino dual.
Totalmente. Vos sabés que yo asocio mucho, y a lo mejor estoy errada, vos me lo dirás que sos la que sabe, el tema de la obesidad con el tema de la adicción, tanto al alcohol como a las drogas, ¿no? Creo que es como una adicción que no se puede controlar. O sea, con la gente obesa que vos hablás a corazón abierto, te dicen, yo no me puedo controlar.
Es que ninguna adicción. Por eso es adicción.
Exactamente.
Porque por eso una cosa es uso, otra cosa es abuso y otra cosa es dependencia. Siempre que doy una clase explico que estas son las tres instancias. Las tres instancias son diferentes, distintas, requieren diferentes tratamientos, pero la que consideramos enfermedad, patología y que sí o sí hay que ver un especialista o pedir ayuda a Alcohólicos Anónimos, a Narcóticos Anónimos, a estos grupos que funcionan también desde el comienzo de los tiempos. Bueno, hay que salir a pedir ayuda con el dependiente, pero eso no quita, como no hay prevención terciaria ni reducción de daños de manera legal a lo largo de todo nuestro país, eso no quita que alguien que usa o abusa, ¿qué es uso? Uso es, por ejemplo, tengo pacientes que capaz saben que van a tal fiesta, o tal recital, dos veces al año y consumen.
Sí.
Generalmente esos son pacientes más grandes, porque muy prolijos. Dice, mira, Gerald, yo ni te vengo a ver por nada de todo esto, es cuando en el interrogatorio yo pregunto, ¿y alguna sustancia? Sí, dos veces al año, en tal fiesta y en tal otra, dos veces al año consumo. Listo, como diciéndome, no me jodas por ahí porque no tengo problema. Y tenemos después el que abusa, que tiene mucho más que ver con el patrón juvenil de los colegios, del secundario, porque es, y siempre digo, son gran parte de mis pacientes adultos jóvenes, vamos a decir, porque de lunes a viernes estudian, laburan y entrenan. Pero viene el fin de semana y como te dicen ellos, si ponen los veo el lunes o hoy que los voy a ver el martes, voy a decir, ¿qué pasó el fin de semana? Me la puse en la nuca, me la puse en la pera. Entonces el fin de semana es con consumo, que en realidad no es consumo simple, es policonsumo de sustancias psicoactivas, porque ahí está el abuso porque entran en unos combos sí. Tremendos.
¿Qué son las sustancias psicoactivas, Geraldine?
Toda sustancia que modifica, para hacerlo simple, para que lo entienda sí. Doña Rosa, cualquier sustancia que modifica la neurotransmisión del cerebro.
Por ejemplo,
que son las
el
señales del cerebro. El éxtasis, el alcohol. De hecho, una sustancia psicoestimulante es el café o el mate.
Claro.
Porque me estimula. Yo tomé mate toda, estudiaba de noche, tomaba mate. Un cigarrillo, la nicotina. ¿Por qué? Porque también te estimula. Uh-huh. De hecho, ¿por qué? Vos hablaste de la obesidad, el dulce, el hidrato, ¿qué hace? Como la cocaína. ¡Zum! Psicoestimula. Te viene a la mamá porque le dan el caramelo antes de irse a hacer
o el chocolate
en el último momento, o para hacerse la ecografía, o para ya en el último momento de gesta, para poder ver la vitalidad en el feto.
Totalmente, para que se mueva.
Sí. ¿Por qué? Porque con el azúcar el cerebro del bebé se hiperestimula. Uh-huh. Así que sustancias psicoactivas es que activan algo de nuestro cerebro. Así que pueden ser un montón de cosas, pero tenemos legales e ilegales. Uh-huh. Acá estamos hablando puntualmente de las que consideramos en el marco de lo ilegal, que igual... Hoy por hoy la nicotina no es ilegal, la marihuana no es ilegal, el alcohol no es ilegal, pero son sustancias que alteran y modifican el estado de conciencia, que acá está el punto. Alterar y modificar el estado de conciencia de un individuo, porque eso hace que yo era yo y dejé de ser yo. Y ahí no sabemos en terreno de qué nos metemos. Entonces, si volvemos al tema que estábamos conversando, los jóvenes, las salidas del fin de semana con 3, 4, 5, 6, hasta 7 sustancias en la noche, que esto es lo que la mayoría no sabe, bueno, ¿qué podemos esperar de ese cerebro? Entonces, volvemos, uso, abuso y dependencia. En un abuso... de un chico que está limpio, labura, estudia y entrena de lunes a viernes, sábado, domingo, me la puse en la nuca, me la puse en la pera. Bueno, en general, la mayoría de las muertes que tenemos van a tener que ver con eso, no con el dependiente, porque por eso podemos conocer todo y tenemos un montón de famosos. Mira, fulano, cocainómano, 60 años, mirá Perengano, sí. Cómo llegó, qué deterioro tiene, y el tipo tiene 60 piruros, mirá Fulta, sí, por supuesto que algunos se mueren antes, pero en general todos conocemos un montón de actores propios y ajenos y músicos,
Mick Jagger,
que llevan 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, son adictos crónicos y ahí andan. Y son detectables también. Uh-huh. Entonces también eso hace que sean personas que alguien del entorno los vaya a si van a la escuela y tenés un adicto, los van a pescar y van a pedirle a la familia que el chico haga tratamiento. Si está en la facultad, alguien lo llamará también o se conectará con la familia. Si es alguien adulto que tiene un laburo, o sea, el adicto en algún momento cae la ficha y se le va a intentar que entre en algún protocolo de tratamiento por sí. algún lado. En cambio, el que usa y abusa, que es la gran parte del resto de la población,
sí.
no son detectables.
No.
Porque está banalizado. Bueno, de vez en cuando se fuman porro. Bueno, yo que voy a las escuelas uh-huh. y que hablo por, de hecho, escuelas, municipios, vos sabés que ando por todos lados sí. y en todas las provincias. Es la banalización en los tiempos que corre. Bueno, ¿quién no se toma una pasti de vez en cuando? ¿Quién no se emborracha de vez en cuando? ¿Quién no se fuma un porro de vez en cuando? Y así, la ley de la relatividad, que siempre digo en chiste, si Einstein estuviera vivo, no podría creer a dónde llegó su ley de la relatividad. Bueno, nos ha traído de esta situación donde el país está en una situación de emergencia, en relación al tema de las adicciones.
Totalmente. A mí me preocupa, vos dijiste algo que me quedó, que es el uso y el abuso. Ahora, esa persona que abusa los fines de semana, ¿cuánto demora en ser dependiente?
Tenés que ver la genética, porque no es adicto quien quiere, sino quien puede. Para poder se necesita una base genética determinada.
Bien.
Es como, viste, hay gente que dice, yo más de un vaso de cerveza no puedo tomar porque me emborracho, y tenés el amigo que se toma una botella y puede seguir hablando, no sé, de política, de música, de cosas, de y todo. Sigue perfecto.
Sí.
Y no se le movió la pestaña. Y el otro quedó tirado babeando en el sillón. O vayamos al ejemplo que yo se los doy para no ir a las sustancias, se lo doy con la comida. Te pediste la pizza y te bajaste, ponele, haciendo todo el esfuerzo del mundo y porque, bueno, no sé, te comiste 6 porciones y estás al borde del vómito. Y sin embargo, puede haber otro ahí al lado tuyo que es capaz de comerse 12 porciones y se puede comer las 2 pizzas y no le pasa nada. Y en cambio, si uno se comiera las 2 pizzas, vas a ir a parar por poco la terapia intensiva, vas a ir a parar a la guardia del hospital.
Totalmente.
Porque el cuerpo no te banca ni por casualidad que puedas hacerlo. Entonces, ¿dónde está que uno puede y el otro no puede? Hay algo que es propio, que es genético, que va a hacer que vos puedas comerte las 2 pizzas y que hay otro que digas, mira, no, yo más de 4 no, me muero porque me da patada al hígado.
Y te hago una pregunta, creo que me parece que la genética y el desarrollo que hubo sobre la investigación de la genética ayuda mucho, ¿no?, en el tema de cómo tratar a determinados adictos.
Mirá, fundamentalmente, más que tratar, tiene que ver con el tema de la prevención, porque ahora sabemos que, obviamente, cuando vos, que los consumos no son gratis, de que cuando uno consume con periodicidad una determinada sustancia, eso tiene impacto, tiene bastante posibilidad de impacto en las generaciones venideras.
Sí.
Como dicen los chicos hoy, vivir cuesta vida, ¿viste? Nada es gratis. Entonces, y aunque vos me hayas dicho, bueno, sí, fumé porro 5 años cuando era jovencita, bueno, esos 5 años que fumaste porro, y lo entiendo, y ponele que yo sea súper open mind, y fumaste, ponele, de los 20 a los 25 años, eso marca tu genética y tu descendencia. Eso ya hay estudios que lo demuestran.
Bueno,
ninguna conducta es gratis.
Totalmente. Vos sabés que a mí me pasó algo. Yo tengo 60 años. Viví la plenitud de la edad, que es cuando te enamoras, te casás, te formas una familia. Yo me tocó el menemismo. Para mí, como ciudadana, la era menemista fue una era donde entró todo lo que antes no había, estaba, y estaba muy expuesto y muy a la vista. O sea, la gente fumaba porro y tomaba droga y era todo muy, muy, muy loco, ¿no? Fue en los años de los 90, yo creo que nos arruinó bastante a nivel psicológico. Porque aparte había plata fácil, el 1-1, entonces vos ganabas en dólares.
DM2 era.
Viste, era el DM2, el salgo de noche, consumo, había mucha, viste, era Maradona, Coppola, la noche estaba como muy ahí arriba. Y yo, claro, yo nunca consumí y siempre me preocupé. Una ridícula que iba a bailar miraba así y decía, ¿qué nos va a pasar? Porque esta generación va a tener hijos y ¿qué le van a pasar a nuestros hijos, ¿no? Mientras todo el mundo bailaba, chupaba y se drogaba, yo me preocupaba por la descendencia. Y tuve amigos adictos muy heavies. Y una vez me acuerdo que mi ex marido me dice, no, vos sabés que el hijito de fulano nació con problemas neurológicos muy graves. Le digo, ¿y qué te sorprende? Me dice, vos no podés ser tan mala. No me dijo mala, me dijo otra palabra.
Otra palabra.
Digo, perdóname, es sentido común. Tomó cocaína toda la vida. ¿Vos creías que eso no iba a afectar a un feto? Y todos me miraban con cara rara, pero yo lo sentía, porque todavía no teníamos la investigación en los medios de comunicación que decían, no, che, pará de tomar falopa, que a tu hijo lo vas a arruinar. Pero yo tenía un médico que se la veía venir y me decía, ¿vos tomaste algo? Porque había quedado embarazada. No, nada. ¿Sosana? Sí, listo, vamos para adelante. Porque tengo muchos casos de bebés desnutridos en la panza. O sea, bebés que no se desarrollaban bien en una panza. Y eso tiene que ver con la genética de los papás.
Sí, sí, sí. con la genética y con los hábitos, justamente. Con los hábitos.
Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a seguir hablando de esto y ver qué pasa también con las pantallas y nuestros chicos, ¿no?
Ah.
ya volvemos.
Aún recuerdo ese momento cuando por primera vez el deseo de experimentar por la curiosidad de saber lo que se siente me llevó a ser dependiente de lo que me destruía de forma inconsciente. Lo más bravo es que la gente a tu alrededor lo nota, que te vas desvaneciendo mientras la adicción te arropa. Crees tener todo el control, pero la verdad no existe. Disimularse es un arte y el vacío se hace más grande. Un abismo inevitable une a la cuenta insaciable el dolor que siente el alma porque su adicción nos sacia. Una cosa lleva a la otra solo buscando el placer que sentiste cuando lo hiciste por primera vez. Pero todo es un engaño, jamás será lo mismo. Mira y dime cómo estás, en qué condición te encuentras. Yo también estuve allí y solo encontré tristeza. Ni sabía ya el porqué, ni existía en mi razón. Querer devolver el tiempo, el pensamiento más sensato, regresar a ese momento, decir que ya no es necesario, que te viste en el futuro y que te llevará al fracaso, que ya nunca más verás al vagabundo con prejuicio que aprendiste la lección. Será mejor tu elección que papá y mamá de veras tenían razón, que no pondrás más excusas tontas que subestimaron el consejo de quien te ama, que pudiste ser más sabio. Solo quieres retractarte y que todo sea como antes, la familia, los amigos y en paz volver a acostarte. Que vuelvan las luchas muchas y esas metas gigantes, disfrutar la vida sin cadenas que limitan, las manos constantes, los pasos incontables, esos que no podrás dar, pues no hay fuerzas para luchar. Te sientes cansado de otro intento fracasado, eso hace la frustración en alguien que no lo ha logrado. No sé cuál sea la adicción que te llevó al punto de quiebre, solo sé que estoy aquí para decirte que sí se puede, que solo existe un camino en medio de tan grande abismo, que aunque siempre ha estado allí, no todos logran verlo, pues tus ojos están llenos de todo lo que perece. No están puestos en la vida, aunque creyeron que sí, muchos lo perdieron todo y por eso están aquí, buscando la salida que en la oscuridad se esconde. Pero yo tengo la llave, el boleto y el pasaporte que te llevará a la puerta al destino y mostrar el norte. Para comenzar de nuevo lo hice y me funcionó. Solo cerré mis ojos y entregué mi mano a Dios, puse en él todo mi ser y el camino apareció. Cada paso fue difícil y confieso sí que dolió, solo no solté su mano y bueno, aquí estoy, 11 años libre de vicios sirviendo a mi Salvador.
Hasta las 11 hacemos Pura Sangre con Gabriela Guerrero.
Bueno, yo ya les aclaro que vamos a necesitar de 5 a 10 programas para terminar todos los temas que quiero desarrollar con Geraldine, porque obviamente estamos ante una situación de una sociedad bastante enferma en muchos sentidos, ¿no? Eso es lo que nos preocupa.
Mucho síntoma por todos lados en un mundo complejo, uh-huh. En una Argentina muy golpeada y en una pospandemia que nos dejó... que nos dio un lindo batacazo, desgraciadamente, donde las enfermedades mentales de todo tipo, de toda índole, pasaron a ser la vedette, ¿no? Claramente, a todos nos queda claro que sin salud mental no hay salud.
No. Y yo creo, el otro día lo estábamos hablando también con una especialista en discapacidad, y yo decía que a mí me parece que el Estado Nacional se olvidó que nosotros tenemos un cerebro. Porque no se hizo un estudio sobre qué le pasó a la población después de la pandemia a nivel emocional, psicoemocional.
Porque no, creo hay que diferentes estudios aislados.
Claro, pero.
Y está lo que se puede ver a grandes rasgos dentro de todos esos uh-huh. estudios aislados. Pero bueno, fíjate, acá me meto ahora en política. Ninguno de los que se presentan a candidatos. Con un país golpeado, con todo lo que atravesamos y vivimos, nadie habló de salud.
Nadie
habló de salud psíquica ni física.
No. Y a mí me preocupa algo porque cuando vos conocés o caminás un poquito la pobreza, en la pobreza se juntan la desnutrición, la adicción a las drogas, porque no es que les cueste mucho. Vos tenés hoy, los narcos mantienen villas,
sí,
y venden la droga, los, sí, chiquitos, y vos ves chiquitos drogados, o sea, el caso del polaquito, este nene que, sí, que la Nata entrevistó con 11 años y hoy sigue robando.
Sí.
El Estado estuvo ausente. ¿Y cuántos polaquitos hay en la República, lleno, Argentina? Tenemos, lleno, una población muy contaminada. Y a eso sumale que si la desnutrición te debilita el cerebro, tenés menos poder de concentración, de atención, de reflexión, del poder pensar, la educación destruida, las adicciones, le sumaste un celular, porque había que tener celular en pandemia para que los chicos puedan estudiar. Y lo que menos hicieron los chicos con un celular es estudiar. Y lo que yo veo en la pobreza es, ahora están los jueguitos online, ¿viste? Entonces la gente pobre juega para ver si gana un manguito.
Juegan todos.
Y los chicos también.
Juegan todos, me refiero a el problema que tenemos con las apuestas online
es tremendo,
y esto es como el consumo de sustancias, es de ricos, es de pobres, es un problema que nos afecta a todos, como fue la HIV en su momento,
sí,
que queríamos apuntar solamente para el mundo gay, y no, es un tema que nos afecta a todos. Algunos por determinados motivos, a otros va a ser por otro motivo, pero es una cuestión transversal. Entonces, hay que poner atención y claramente ya hay que ponerse a trabajar en prevención para que no nos tape, para que no nos tape el agua. Sobre todo si hablamos de todo lo que es los juegos online, porque estamos hablando de una generación de chicos muy chicos, porque sí, cada vez esto impacta, y siempre una de mis frases que las repito siempre es, digo, chico, problema chico, grande, problema grande, porque si con 9 años, siempre doy este ejemplo, si con 9 años me lo traes porque ya 2-3 veces te robó la tarjeta de crédito,
para jugar,
con 9 años, con 14, ¿con qué crees que me lo vas a traer al consultorio?
Si te lo lleva, excepto que si no cae en cana, como diría, bueno, una amiga mía.
Por eso, bueno, si ya con 9 años los están trayendo, con 14 años, ni siquiera te, por eso lo digo a propósito, ni siquiera te planteo con 18, con 19.
No,
con 14 años, ¿con qué me lo vas a traer? Porque, como toda enfermedad, que no se trata, se complejiza, se agrava, cronifica y va por mal camino, ¿no? Cualquier enfermedad que no se recibe tratamiento se complica para mal.
Vos sabés que a mí me llamó la atención, porque creo que también los medios no estamos ayudando a mejorar a la sociedad, porque existe la pauta publicitaria. Entonces vos tenés un Martín Fierro, como se hizo el 9 de julio, había banderitas de Argentina, con un sponsor abajo, que yo no sabía que era Betson. Y lo nombro porque estaban las banderitas en la fiesta de los Martín Fierro. Es una empresa de juego online. O sea, vos tenías el símbolo patrio auspiciado por una empresa de juegos online, y esto lo transmitió Telefe con casi 30 puntos de rating. O sea, ¿estamos en serios problemas o me parece a mí?
No, estamos en problemas. Lo que pasa es que todo lo que... ¿Quién está mirando y cuidando lo que la población ve?
Nadie.
Y ni qué hablar. Por eso es tan importante que los padres pongan atención. Siempre en las charlas digo, si se quiere, entre paréntesis, es fácil, porque los podés sacar hasta, si querés, en 12 cuotas, regalar un celular.
Sí.
El problema está que nadie mira lo que los chicos miran.
No.
Entonces, acá entramos en zona de riesgo, porque como falta educación en este país, un montón de personas no tienen la menor idea de que le están regalando un mundo dentro de ese celular, y que ese mundo, para un chico de 9 años,
es tremendo,
puede terminar hasta abusado. Bueno, que es lo que ha pasado también en la pandemia, donde tuvimos un aumento de abuso sexual infantil, que tiene que ver con el acoso sexual infantil de forma virtual, que no deja de ser un abuso igual.
Totalmente.
Real o carnal o virtual, para el cerebro es lo mismo, es el mismo impacto, y estoy hablando de trauma.
¿Podemos repetir esto? Porque la gente no cree que lo virtual
te afecta
al cerebro. No lo
termina, pero porque tienen que estudiar para poder comprenderlo.
Pero repetirlo.
Lo virtual y lo real. Si yo en este momento, con la taza de café, hago de cuenta que te lo voy a tirar, y vos te vas a hacer un bollito y vas a hacer así, tu cerebro lo recibió. Vos lo acabás de vivir y se hizo toda una descarga y una reacción física, química, de todo tipo, de toda índole, orgánica, que respondió a que yo te iba a tirar el café caliente encima. Uh-huh. Y después ahí vos decís, bueno, pero al final no se lo tiró. No, está bien, no se lo terminó tirando, pero su cerebro lo registró y lo vivenció con toda la reacción interna fisiológica, como que yo te lo hubiera tirado. Entonces, lo real de lo virtual para el cerebro siempre es real. El abuso de las redes, no hace falta que sea un abuso sexual carnal. De hecho, en estos tiempos virtuales, la mayoría de la cantidad de abusos que tenemos, que crecieron a partir de la pandemia un 200% dentro de los estudios que salieron publicados, la gente, yo digo 200%, no se da una idea de lo que estoy hablando.
Es un montón.
Es una barbaridad el aumento de abuso sexual infantil, que se llama grooming, porque son adultos en su gran mayoría, haciéndose pasar por chicos de la misma edad. De hecho, yo daba la clase dentro de todo lo que es los problemas de las redes, y como, insisto, no soy psiquiatra infanto-juvenil, no me había... Bueno, la cosa que en la pandemia recibí una cantidad de padres que me mostraban... que yo lo había visto, está toda la información que he leído, que he estudiado, los cursos y todo, pero no había visto en vivo los mensajes de un groomer para con un menor. Y en la pandemia pude ver varios casos a partir de las interconsultas, de haber recibido a papás en el consultorio donde sus chicos habían sido abusados y habían... enviado material, chicos de 7, 8 años, 9 años, que en su momento, en general la mayoría, algún hermano se dio cuenta. Bueno, entonces, y también esto, voy un paso más allá, quienes trabajamos en el campo de las adicciones, sabemos que en un altísimo porcentaje, en un 90%, por decirte un número, los pacientes adictos han tenido alguna situación de trauma en su vida. Sí. De trauma. Entonces tenemos que no solamente este presente, sino...
el futuro.
Ojo con ese futuro.
Totalmente.
Entonces, hoy por hoy, el aumento de suicidio en la población infanto-juvenil, ¿desde cuándo pasó a ser la segunda causa de muerte? Cuando dice, ¿de qué se mueren los chicos? Sí, primero siempre va a ser el accidente, porque lo que nos mató toda la vida es el accidente. Mm. Pero lo segundo que mata a la población infanto-juvenil es el suicidio. Se matan.
Y es impresionante también esto que vos decís del suicidio, pero antes del suicidio viene algo que a veces no se le da la importancia que tiene, que es la depresión en el niño, ¿no?
Lo que pasa que no, muchas veces la depresión en el niño no se presenta, puede que sí, como puede que no, de la misma manera...
Que un grande.
Uh-huh. Y también, volvemos, el tema del disparador... hoy por hoy, en muchos casos, aparecen a partir de las redes sociales.
Sí.
Llega internet, pasan los años, con el correr de los años aparecen las redes sociales, y en estos 15 últimos años explotaron las redes sociales. Antes nadie años atrás, ¿quién hablaba de Instagram, de TikTok?
Nada.
De los hashtags, nada. De los youtubers, de los influencers, de los gamers.
Nadie, no existía.
No existía todo esto.
Entonces, aparte no existía esto de estos juegos online, que no hablo de los juegos online de tipo casino. Estos concursos o estos desafíos que se
los challenges.
Que los chicos dicen, bueno, a ver, tírate de no sé dónde, el otro...
Sí, pero, bueno, lastimate. pero también yendo a lo de los juegos,
sí.
Ya lo termino de redondear, sí. Esto, porque sí, también la mayoría de los juegos donde los chicos quedan pegados tienen que ver con también toda violencia y agresión.
Exactamente.
Bueno, si estamos hablando que el cerebro no distingue lo real de lo virtual...
Está generando un chico violento.
Ah, bueno, después no entendemos cómo salen entre cuatro y matan a otro, ¿no?
Bueno, claro.
Bueno.
¿O por qué la sociedad es tan violenta?
Bueno, tan violenta. Porque entre lo real y lo virtual, y mientras más chico sos, estás en un momento neurobiológico donde tu cerebro se está formando. Donde hoy por hoy sabemos que el cerebro se termina de formar biológicamente en el ser humano a los 24, 25 años. Toda conducta previa o hasta los 24, 25 años va a influir en ese individuo. Por eso es tan importante que los padres miren lo que los hijos miran. Estar atentos a la formación, a la educación. Porque los padres, como yo les digo cuando voy a los colegios, se rompen el traste por pagarle la mejor prepaga, se rompen el traste por darle la proteína, comprarle la carne, el yogur y el queso.
Sí, el mejor colegio.
Para que le entre el conocimiento, porque un chico, ahí está el tema, el chico que come solamente fideo y harina, del chico que come proteína, sí. Esto es lo crucial de la dieta.
Sí.
Bueno, ahí está nutrición y desnutrición. Uh-huh. Se rompen el traste para eso, para pagarle el hobby de lo que sea, y después viene el fin de semana y te dicen en el colegio, pero lo hacen todos, ¿cómo le voy a decir que no fume? ¿Cómo le voy a decir que no se emborrache? ¿Cómo no voy a dejar que tenga este...? Escriben con la mano y borran con el codo, y esto pasa en todos los colegios a los que voy.
Las previas, ¿quién inventó las previas? Yo salía y no iba a chupar antes de ir a bailar. Yo salía, iba a comer con mis amigas, a lo sumo tomabas una copita de champán que te invitaba al restaurante, porque tampoco tenías tanto para comprar. Y después, entre seis, podríamos tomar una botella de champán cuando bailábamos y pedíamos agua. Y se terminaba la noche. Ahora, ¿qué es esto de que los chicos se tengan que juntar a una casa a chuparse? ¿Quién inventó esto? Yo quiero encontrar a la descubridora de esta maravilla que arruinó el cerebro de generaciones.
Bueno. Las modas, el negocio y la industria uh-huh. siempre va a inventar algo para vendernos.
Siempre.
Porque el ser humano nunca está conforme con lo que tiene. Entonces siempre encuentra una grieta por donde ingresar. Uh-huh. Pero el tema está que tiene que haber alguien que compre eso que te quieren vender. Entonces, sí, las modas son modas porque hay un otro que es vulnerable a eso. Entonces, las modas que se instalan en los chicos es porque los padres, de alguna manera, también, porque la industria está pensando siempre en ganar dinero. El fin es ese.
Siempre. Como dijo el dueño de Netflix, el objetivo de Netflix es que no duermas. El objetivo de Netflix es que no duermas.
Sí, el mayor competidor de Netflix justamente no es otra plataforma, es el sueño.
Es el sueño.
Que es otra de las grandes patologías de estos momentos, para adultos y para niños, teniendo repercusión en el estado de ánimo, en el estado de humor, en que te entre la información, en que guardes lo que aprendiste en el colegio, en tu rendimiento, en tu atención, en tu memoria, en tu desarrollo si estás en fase de crecimiento. Bueno, por eso, ¿no? Es temazo.
Enorme.
Temazo enorme. Uno no se da cuenta todo lo que implica el buen dormir para cualquiera, y ni que hablar, tiene que ver con la salud mental.
Sí.
Y enloquecer. Si yo, de hecho, a veces le digo a mis pacientes que era la guerra de Estados Unidos con China, una de las maldades que le hacían los chinos era romperles el sueño. Sí. era ni sacarle una gota de sangre. ¿Querés romperle el cerebro a alguien?
No lo dejes dormir.
No lo dejes dormir. Cada vez que el tipo estaba por entrar en el sueño, ¡pum! Lo despertaba. Cada vez que lo fragmentás, enloqueces a quien sea, rompes la psique de un individuo, lo rompes íntegro, no dejándolo dormir. Le decís, toma, acá está, ni un rasguño, ni una gota de sangre. Le devolvieron los soldados perfectitos y rotos emocional, psíquicamente, por la falta de sueño. Y eso es lo que es una cosa de loco, lo que está pasando con los juegos, ¿verdad? Sí. Desde que aparecieron todo lo que son las redes sociales y el resto. Porque sí. En los chicos más vamos a ver. En los varones, los juegos. En las chicas,
Instagram,
las redes sociales, porque las chicas tienen están en la búsqueda de la aceptación social y de la integración. Entonces las chicas van más por el lado de las redes sociales.
Totalmente.
Los varones van más por el lado de las apuestas y la búsqueda de lo sexual. Generalmente tiene que ver con esto. Los más jóvenes. Y los adultos van por todo.
Van por todo.
Porque uno los entrevista y está. El que no puede dejar el TikTok, el que no puede dejar el coso, el que está apostando, el que se está levantando ahora, porque aparte todo puedes tener. Te aburrís a las 4 de la mañana y te levantás a 1 a las 4 de la mañana. Podés comprarte el par de zapatillas, te pegaste el despabila a las 5 de la mañana y ni esperás que abra tal marca de zapatillas. Y bueno, la pido online y Mercado me lo trae a las 8 de la mañana. O sea, todo, vos que me hablabas de los tiempos y las inmediatez, todo ya.
Sí.
Y todo lo que se tiene ya tampoco se valora.
No.
Entonces, por eso estamos también en un mundo donde valorizar una conquista, valorizar un encuentro, valorizar el contacto humano, valorizar ese nuevo par de zapatillas, porque por eso los padres dicen, este pibe no valora nada, porque todo, mi querido, se lo das inmediato. Claro. Todo es ya, ¿querés que valore? No. Las cosas tienen que tener el tiempo de espera. El adicto no sabe el tiempo de espera.
Y aparte y fíjate es el tiempo de disfrute, ¿no?
Bueno, fíjate qué interesante. Que siempre esto te lo decía también mi profesor, mi querido Kalina. Que decía, esa persona que nos viene a ver, es una persona que nos viene a ver. Y tiene que transcurrir un tiempo para que esa persona se convierta en paciente.
Absolutamente.
Paciente, que a mí me gusta, si le pongo...
Paciencia.
El tema de la paciencia y me gusta el desglose de palabras de paciente. Paz, siente que en realidad el tratamiento va a ser eso.
Sentir paz.
Ese paciente que viene con un infierno y con un demonio, va a ser que Dios quiera, por medio de todo lo que uno vamos a trabajar en conjunto, que logre sentir paz. Que igual corre para cualquier rama de la medicina, ¿no?
Absolutamente.
Porque es una persona con una dolencia. Un dolor de muela puede llevarte al infierno. A ver.
Un dolor de pies.
Bueno, de lo que sea, un renal. Viste, uno mientras no funciona todo, no nos damos cuenta del valor que tiene que todo esto funcione
bien.
10 puntos.
Sí.
Una cosita que se altera, fíjate una ampollita en la lengua, como molesta y te la tocas todo el tiempo. Un afta.
Total, te quemaste algo, viste que está caliente y lo metiste en la boca y eso te molesta todo el día.
Por eso. Y eso tiene que ver con trascender el tiempo de la inmediatez. Es un recorrido que, como es un recorrido terapéutico para que alguien se convierta en paciente, bueno, en la vida, para que haya realmente ese disfrute y ese goce, también es lo mismo. Si todo es ya, que es al mundo en el que estamos, justamente porque es un mundo que paradójicamente cada vez hay más depresión. Tenés todo al alcance de la mano.
Sí.
Y sin embargo, como nunca antes, la gente se suicida.
Y se deprime y no sabe qué hacer con su vida.
Se deprime y se suicida.
Geraldine, nos queda nada, un minuto, pero me gustaría que des el último mensaje a estos papás que viven con el celular en la mano y sus hijos van caminando atrás.
Mirá, yo siempre hago hincapié en que, bueno, generalmente al gobierno que sea les doy con un caño, porque nunca me parece que alcanza.
Es que no hacen nada por la gente.
Bueno, por eso, sea uno, el otro, no. Siempre se quedan cortos. Entonces digo, no podemos esperar de gobierno, que aparte igual se encargarían de temas de salud pública, cada uno se tiene que encargar de su propio hogar. Y creo que sí. sin lugar a dudas, la primer prevención comienza en casa, que es la célula principal del resto de la sociedad, la familia, y esto comienza por papito y mamita linda entrenando ellos mismos la coherencia. Entonces explico, como no doy clase de filosofía, la hago simple, como les digo en el consultorio. ¿Qué es ser coherente? Cruzar lo que digo con lo que hago. Cruzar lo que digo con lo que hago. Porque estoy cansada de que me digan, cuando voy a las escuelas, que me dicen, y pero el adolescente, el chico no escucha. No, está bien, yo te propongo, tenés razón, no escuchan.
Ve.
Pero miran, miran, los chicos miran, y encima justo en un momento donde está todas las neuronas activadas, formándose, trabajando, reactivando, podándose, rearmándose, están ávidos del mundo, todo, tienen todas las capacidades a flor de piel para aprender. Entonces, fíjate qué les querés enseñar. Porque si hay un mundo, hay modas, estamos todos de acuerdo, hay TikTokers, hay influencers, hay todo. Pero la base, la estructura, como hablamos de la dieta, la proteína, la estructura de todo en la vida de cualquiera de nosotros es la familia. Así que entrenen la coherencia. Eso que digo con eso que hago.
Señores, creo que no tenemos nada más que agregar, simplemente darle un agradecimiento enorme a Geraldine, un regalito de nuestros amigos de God Bless You, aceite de coco, para que disfrutes.
Siempre bienvenido.
Siempre es bienvenido, así que muchas gracias y me quedo con el mensaje de Geraldine, la familia, de nosotros depende, la cuna de nuestros hijos es la familia. ¿Nos fijamos un poquito qué hacemos para tener un futuro mejor? Y que estos chicos dejen de deprimirse, suicidarse o tener adicciones que después van a ser difíciles de sacar. Buena semana, espero que les haya servido el programa y obviamente a Geraldine la vamos a tener de nuevo acá cuando su agenda la permita. Gracias Geraldine por todo, es un placer escucharte y aprendemos mucho con vos.
Gracias a vos, gracias, gracias, gracias.
Buena semana.
Igualmente.
Adiós, nos vemos el martes, si nos escuchamos. Chau, chau.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.